Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 14 de octubre de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la exposición Fotografía en 2016, una campaña de acción contra el hambre. Tendremos como invitada a Beatriz Tejada, técnica de comunicación externa de Acción contra el Hambre, España. El escrito que hemos seleccionado en Luna de artículos se titula No hay cambio posible sin debilitar a las grandes empresas y fortunas, del que es autor Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué opina usted sobre la suposición de que en España una de cada 4 personas tendrá algún trastorno mental en su vida? Este es el interrogante que hemos planteado en Pregunta a pie de calle a la ciudadanía de Valencia Capital. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez entrevistará a Josepa Cucó, profesora de Sociología de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre su libro titulado De la utopía revolucionaria al activismo social. Don Handem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos del acuerdo sobre los refugiados entre la Unión Europea y Turquía. Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, entrevistará a Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Menores en acogimiento familiar. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. El psicólogo Paco Tirado y quien te habla, entrevistaremos a Carlos Pin, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana, y a Eva, una niña acogida. Finalizaremos con Despedida en verso. La escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía del poeta chileno Nicanor Parra. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la inauguración el pasado 11 de octubre en Madrid de Fotografía en 2016, una campaña de acción contra el hambre puesta en marcha con motivo del Día Mundial de la Alimentación que será el próximo 16 de octubre. Nos acompaña Beatriz Tejada, técnica de comunicación externa de Acción contra el Hambre España. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, muy buenas tardes.
Antes, si te parece, de que ya entremos de lleno en lo que es en sí la campaña, me gustaría que facilitáramos al escuchante algunos datos sobre el hambre en el mundo actuales. Por ejemplo, 795 millones de personas pasan hambre, ¿no?
Así es, 795 millones de personas viven en este momento subalimentadas en el mundo. Cuando hablamos de estos 795 millones de personas que viven subalimentadas, lo que quiere decir es que no tienen acceso a los alimentos y a los nutrientes necesarios para un desarrollo habitual, pues para poder desarrollar su vida con normalidad. Esto, en algunos casos, pues puede terminar desembocando en situaciones de desnutrición. De hecho, ahora mismo hay 50 millones de niños menores de 5 años que tienen desnutrición aguda. Y de ellos hay 16 millones que tienen desnutrición aguda severa. Para que la gente entienda, la desnutrición aguda severa es aquella en la que ya el niño, pues ya su vida corre peligro y que hay que atajarla, por un lado porque o bien puede terminar con el fallecimiento del pequeño, o si no se ataja también adecuadamente, aunque el niño sobreviva, va a tener consecuencias irreversibles en su desarrollo cognitivo y físico, emocional.
Sin embargo, Beatriz, si estos datos los comparamos con 1990, los resultados no son tan malos. Por ejemplo, hay un 11% menos de niños desnutridos.
Así es, hemos conseguido bastantes avances, o sea, estamos innovando y mejorando continuamente las herramientas para erradicar la desnutrición y estamos logrando avances, por ejemplo, el que mencionabas de que hay un 11% menos de niños con desnutrición que en el año 1990, en esa década. Además, por ejemplo, el acceso al tratamiento nutricional para combatir la desnutrición se ha duplicado en los últimos años. Antes accedía el 10% de los niños que tenían desnutrición y ahora mismo son el 20%. Sin embargo, todos estos logros están peligrando porque hay un aumento de violencia en el mundo, hay una serie de conflictos que se están viviendo, por ejemplo, en Oriente Próximo con la irrupción del yihadismo, hay graves conflictos que siguen enquistados en África y todo esto está amenazando los avances que habíamos logrado en la lucha contra el hambre.
Vamos, si te parece, a esos grandes conflictos en 2016. ¿Qué tienen de común, por ejemplo, lo que ocurre en Nigeria, Sudán del Sur, Mali, que es otro país, Sahel, República Centroafricana, Níger, Ecuador, Filipinas, Siria, Líbano, Irak, Grecia, Yemen y ahora con Haití? ¿Se podría establecer algo en común para que haya un aumento significativo de esa hambre en el mundo?
En algunos casos son conflictos armados, son guerras. En otras ocasiones son situaciones en las que ha habido desastres naturales. En todos ellos lo que se produce es que el hambre es la consecuencia, es la principal consecuencia que vive la población. En muchas ocasiones pensamos, por ejemplo, en conflictos como Siria. La población en Siria está pasando hambre, por supuesto, porque están viviendo un conflicto armado. Pero es que eso supone que también las personas que huyen del conflicto y que están fuera de Siria y que están ya llegando a otras zonas, que pueden estar llegando a Grecia, esas personas también viven las consecuencias y están sufriendo situaciones de inseguridad alimentaria.
Beatriz, entonces, preguntando un poco por corresponsabilidades, ¿qué corresponsabilidad tiene, aparte de los desastres naturales, Occidente en esa situación de conflicto, digamos, casi permanente en África y en Latinoamérica y en otros países?
Por nuestra parte está el implicarnos. Desde Acción contra el Hambre tenemos un papel muy importante también, que es el de hacer incidencia política, el de hacer advocacy, el de sensibilizar a la población de nuestros países, en este caso es a los responsables políticos, por un lado, pues para que puedan presionar a los gobiernos para que pongan fin a este tipo de conflictos. Como ciudadanos particulares, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Desde Acción contra el Hambre trabajamos en estos países en los que has mencionado, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Irak, en Nigeria, en Sahel, en Ecuador, en Filipinas, para intentar que las consecuencias de los conflictos que viven o de los desastres naturales que no sean tan graves y que, por supuesto, se reduzca el sufrimiento humano y se puedan salvar vidas por no tener acceso a una alimentación adecuada, a agua segura y demás, ¿no? Garantizar las condiciones necesarias para que no sufran inseguridad alimentaria. Como ciudadanos particulares, pues lo que podemos es ser sensibles a esta situación. Cuando se puede colaborar con organizaciones como la nuestra, como Acción contra el Hambre, pues bienvenido es. De hecho, la campaña que hemos sacado a la calle, se llama Fotografiado en 2016, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, lo que busca es eso, es sacar a la calle esta realidad que existe en este momento, que supone que haya casi 800 millones de personas que vivan amenazadas por el hambre, que sean sensibles y que incluso pueden colaborar simplemente con el boca a boca, comentándola, y también, por supuesto, pues como una pequeña acción, como puede ser enviando un SMS a un teléfono al 28010, van a hacer una pequeña aportación y nos va a nosotros permitir el seguir contribuyendo, ¿no?, a la lucha contra la desnutrición.
Ya que estamos ya en la campaña que se ha introducido, ¿qué entidades han colaborado en esta exposición fotográfica?
La campaña Fotografiado en 2016, que tiene una página web que se llama Shot in 2016, es un guiño que hemos querido hacer una campaña de alcance masivo a nivel mundial que sacó una conocida marca de móviles en el que se invitaba a los ciudadanos a compartir fotografías que habían realizado con sus teléfonos móviles. La gente lo que compartía eran selfies, paisajes espectaculares, fotos divertidas y demás. Y lo que hizo esta marca de móviles pues fue empapelar medio mundo con estas fotografías. Nosotros lo que hemos querido contar es que existe otra realidad cotidiana más allá de los selfies, más allá de estos paisajes y estas fotos divertidas, y que también han existido. Hay que movilizarse de alguna manera. Lo que hemos querido es, ha sido sacar a las calles, en este caso pues se pueden ver perfectamente en las calles de Madrid, lo vamos a llevar también a otras ciudades, en Marquesinas, en vallas y demás. Hemos ocupado, digamos, los espacios publicitarios para mostrar estas fotografías que también se realizaron en el año 2016 en países como Siria, en Líbano, en Grecia, en Sudán del Sur, en Nigeria. Todas estas fotografías tienen una historia detrás, que es la que se cuenta en la página web y que cualquiera puede ver y conocer más esas
fotografías de 13 países. ¿Pero quiénes son los autores de esas fotografías?
Son fotógrafos que colaboran con nosotros, fotógrafos que han trabajado para Acción contra el Hambre en determinadas ocasiones, que los hemos enviado pues a cubrir determinadas crisis, han realizado estas fotos para nosotros para reflejar cuál es la situación que se vive allí y también reflejar un poco cuál es la labor que está haciendo Acción contra el Hambre.
¿Y algunas escenas que tú puedes destacar como más impresionantes? ¿Qué nos dirías?
Todas las escenas son impactantes para nosotros. Una, por ejemplo, el conflicto de Siria, que está tan vivo en la mente y en el corazón de todos los españoles, que estamos como muy pendientes también de todos los refugiados. Hay una imagen que forma parte de la campaña en la que se ve a una persona, a un hombre que va en bicicleta, como podría ir en bicicleta cualquier ciudadano un día a su trabajo. Sin embargo, lo que se ve es que está pasando por una ciudad completamente destruida, en la que hay fuego en la mediana de la calle, se ven las fachadas de los edificios completamente destruidas. Pues esa es una fotografía de Ibrahim Ebuley, refleja la devastación y cómo, a pesar de estar viviendo en un conflicto como tal, la gente tiene que seguir realizando sus actividades cotidianas, tiene que seguir saliendo a la calle, caminar entre escombros, entre llamaradas y con el riesgo a perder su vida en cualquier momento.
¿Y esa exposición de fotografías en las vallas y marquesinas de Madrid cuánto tiempo va a durar?
Va a estar durante algunas semanas. Es fácil verla porque conforme vayan caminando, cualquier persona que se desplace en metro o incluso en coche se va a ir topando con la exposición. Lo van a poder ver en la Plaza de Callao también. Por ejemplo, los cines de Palacio de la Prensa han colaborado con nosotros y van a emitir de vez en cuando las imágenes y el spot de la campaña. Y luego por vallas publicitarias y demás. Va a durar todavía unas semanitas.
También habéis confeccionado un vídeo
que se puede ver en la página web, shotin2016.org. Shotin es S-H-O-T-I-N 2016.org. El shot in es porque, bueno, es fotografía en 2016 en inglés. Van a poder ver el spot que reúne algunas de estas fotografías.
Luego, al final de ese vídeo, hay una frase que dice: ahora tu móvil también puede cambiar el mundo.
como hemos emulado la campaña que realizó esta famosa marca de móviles, con la gente realizando sus propias fotografías, pues lo que queremos decirle a la gente es que ellos también con su móvil pueden cambiar la realidad de estas personas. Entonces, enviando la palabra acción al 28010, pueden colaborar con Acción contra el Hambre.
También, Beatriz, habéis aprovechado este vídeo para impulsar la imagen de la propia organización.
Sí, sí, desde Acción contra el Hambre hemos renovado nuestra imagen para expresar con mayor claridad qué cosas son las que nos movemos, contra qué hay que combatir. Esto conlleva un nuevo logotipo y muchas cositas más, ¿no? Es una nueva manera de expresar. Queremos llegar a más, queríamos tener una imagen que fuese más potente y que ilustrase con la misma alma, pero que demostrase de una manera más sencilla, más moderna, más eficaz en la labor que estamos realizando.
¿Y cómo se ha sentido la acogida de esta exposición en Madrid?
Pues de momento muy bien, como va funcionando en redes sociales, que la gente lo comparte. Lo que esperamos es que es poder impactar, recordarle a la gente que sigue habiendo una realidad, que en los últimos tiempos se han producido en el mundo emergencias de nivel 3, que es el máximo nivel que hay según la clasificación de Naciones Unidas, que hay 65 millones de desplazados, por ejemplo, en el mundo. Vivimos con el mayor número de desplazados y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos en el buen camino para combatir la desnutrición, pero que, como digo, que sigue habiendo muchas crisis y muchos conflictos que lo que al final lo que conllevan es mucho sufrimiento y, por supuesto, hacen peligrar los avances que se habían logrado en la lucha contra el hambre. Que la gente sepa que los selfies están muy bien, pero que hay otras fotografías que reflejan otras realidades por las que tenemos que seguir trabajando.
¿Os han llegado algunos comentarios de esta campaña?
Los comentarios que pueda haber a través de redes sociales, no sabría decirte, que yo no los manejo ahora mismo. La gente sí que es cierto que se moviliza. Las personas somos cada vez más sensibles. Hay veces que se critica mucho que en el mundo cada vez somos más insensibles, que hay tantas tragedias que ya es muy difícil pararse y seguir con la vida cotidiana, pero nosotros creemos que no es cierto, que la población española está bastante concienciada y lo que hay es que darle las herramientas para que sepan cómo ayudar. Muchas veces la gente cree que conoce los problemas, conoce los conflictos que hay en el mundo, pero se sienten impotentes porque creen que no pueden hacer nada por cambiar esa situación, que son los responsables políticos de cada país, por ejemplo, los que tienen que tomar las riendas y ponerle fin a las situaciones. Eso es cierto a gran escala, pero es cierto que cada uno de nosotros podemos hacer algo. En nuestra mano está el poder ayudar, como decía, por ejemplo, pues con una pequeña aportación económica nosotros podemos hacer grandes cambios. Con pequeñas ayudas uno se puede movilizar. Tenemos ahora mismo en marcha otras iniciativas que conllevan la participación ciudadana. Por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Restaurantes contra el Hambre, que no tiene nada que ver con el Día Mundial de la Alimentación, pero que sacamos cada año para invitar a la gente a ir a restaurantes que colaboran en esta iniciativa, que además hay restaurantes en todo el país, y eligiendo platos que están en la carta, por ejemplo, pues esos restaurantes nos harán una pequeña donación a Acción contra el Hambre. ¿Qué van a hacer con el euro que se destina de este plato, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer yo con un euro? Un euro es lo que cuesta el tratamiento nutricional para combatir la desnutrición aguda de un día un niño. Entonces, este tratamiento normalmente que dura un mes y medio aproximadamente, con 40 euros estamos salvando la vida de un niño.
Comentas, Beatriz, que la ciudadanía española está concienciada en la lucha contra el hambre, pero ¿vota en esa dirección? ¿Vota a los partidos políticos que defienden ese trato igualitario, ese respeto a los derechos humanos?
Nosotros de lo que podemos hablar es de cómo responden los ciudadanos a lo que hace Acción contra el Hambre. Nuestros socios y donantes son personas muy comprometidas y que siguen ahí, cada vez tenemos más respuesta. Lo que son los particulares, no tenemos ninguna queja de que las personas particulares, o sea, los ciudadanos, se movilizan. Nosotros estamos en la calle día a día y paramos a la gente lo sabe, que están un poco cansados de que les paren los chavales con los chalecos para que se hagan socios, pero tenemos buena respuesta. Cuando hay crisis puntuales, incluso la gente que ya es socia de Acción contra el Hambre hace donativos extra. Nosotros no podemos decir que se porten mal, digamos, que no sean sensibles, para nada, todo lo contrario.
Vamos a facilitar ya por último, Beatriz, datos de contacto para nuestros escuchantes interesados en esta campaña.
El teléfono de Acción contra el Hambre es el 900 100 822, y como digo, la web de la campaña es shotin2016.org, ahí podrán ver pues toda la información, las fotografías que forman parte de la campaña y los datos del Día Mundial de la Alimentación, para que vean un poco cuál es la situación ahora mismo en el mundo, cuáles son las principales cifras del hambre, y por supuesto, pues si quieren colaborar, ahí podrán encontrar las vías de hacerlo.
Beatriz Tejada, técnica de comunicación externa de Acción contra el Hambre España, gracias por tu intervención y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias, muchísimas gracias, sobre todo por haceros eco, porque esto nos ayuda mucho a difundir el mensaje.
Gracias. Gracias. Beatriz, hasta luego.
Hasta luego.
En la edición de hoy de Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado No hay cambio posible sin debilitar a las grandes empresas y fortunas, del que es autor Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado por Público. Dice así. Las empresas gigantes y las grandes fortunas. Estos son los actores más importantes de una economía crecientemente globalizada, lo que determinan las reglas del juego y los que cosechan los mayores beneficios. Según la Conferencia de Naciones Unidas y el Desarrollo, las 100 empresas transnacionales más importantes tenían en 2015 activos valorados en cerca de 13 billones de dólares, una cantidad superior al Producto Interior Bruto de los países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria, superada en un 159% el de toda Latinoamérica y el Caribe, en un 789% el de África subsahariana, en un 973% el de la economía española y en un 3.174% el del conjunto de los países de ingreso bajo, según la clasificación utilizada por el Banco Mundial. Si las comparaciones se hacen teniendo en cuenta las 10 empresas transnacionales más importantes atendiendo al volumen de activos que manejan, Shell, General Electric, Total, British Petroleum, Exxon, Chevron, Volkswagen, Vodafone y Apple, las asimetrías son asimismo muy destacadas. Este selecto grupo de grandes corporaciones atesora activos por valor de 3,3 billones de dólares, lo que equivale al 28% del Producto Interior Bruto de la zona euro y al 63% del de Latinoamérica y el Caribe, el 108% del contabilizado en el África subsahariana, el 272% del de España y el 731% del registrado en los países de ingreso bajo. Las grandes empresas no solo lo son por su tamaño, medido por el volumen de activos que controlan y por las exportaciones que realizan. También tienen conexiones accionariales entre sí y con otras muchas firmas, creando una tupida malla de intereses y relaciones, revelando un panorama corporativo mucho más concentrado que el reflejado por las estadísticas oficiales. La tendencia a la concentración empresarial, empresas cada vez más grandes para competir con éxito en los mercados doméstico y global, y también a la formación de alianzas y grupos de presión que refuerzan el poder oligopólico de las grandes corporaciones, forman parte del ADN del capitalismo. La crisis económica, lejos de atenuar este proceso concentrador, lo ha impulsado, con el aumento de las fusiones y adquisiciones empresariales, la mercantilización de los espacios públicos y el debilitamiento de la capacidad reguladora de los estados nacionales. El capitalismo que emerge de la crisis es más corporativo y oligárquico. El Credit Suisse aporta información regular sobre la distribución mundial de la riqueza. Dada la carencia de los datos fiables y contrastados, ante la capacidad que tienen los poderosos para ocultar una parte de su riqueza e ingresos, y la falta de interés mostrada por los gobiernos y las agencias internacionales al respecto, la información aportada por esta institución es del máximo interés. Encontramos en este ámbito un panorama similar al referido a las transnacionales. En realidad, forman parte del mismo proceso, la concentración empresarial y la de la riqueza que se retroalimentan. Según el Credit Suisse, en Europa, algo más de 10 millones de personas, el 1,7% de la población adulta, acumulan una riqueza superior a un millón de dólares. En el Estado español gozaban de la misma situación de privilegio 360.000 personas, el 1% de los adultos. centrando nuestra atención en los megarricos, los que concentran una riqueza superior a los 1.000 millones de dólares, el Credit Suisse contabiliza en 2015 a 439 adultos, si se amplía el abanico a todos aquellos cuya riqueza se sitúa entre los 500 y los 1.000 millones, habría que añadir otros 696. En nuestro país, 20 personas se encuentran en el tramo superior, más de 1.000 millones, y el 33 en el siguiente. Nada de esto es relevante para la economía estándar, que permanece instalada en un relato donde los actores son los países y donde el libre juego de la oferta y la demanda, alimentado por una supuesta mano invisible, se configuran como el motor de la economía. Un capitalismo sustentado en la competencia perfecta, donde ninguna empresa puede operar de manera duradera con beneficios extraordinarios y donde no influyen en los procesos de toma de decisiones, en la operativa de los mercados y en la gestión de los asuntos públicos las enormes y crecientes diferencias en la distribución de la renta y riqueza. Este es el discurso de los poderosos, que oculta deliberadamente la existencia de las manos visibles de los mercados, que son las de las grandes corporaciones y fortunas, con el inestimable apoyo de las redes y medios de comunicación, intoxicación más bien, que controlan y, sin el menor pudor, ponen a su servicio. No solo condicionan de manera decisiva las agendas de los gobiernos, sino que han ocultado, en el sentido más literal del término, el espacio de la política y de lo público. Sin debilitar su poder, ningún cambio es posible. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «No hay cambio posible sin debilitar a las grandes empresas y fortunas», del que es autor Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado por Público. Con motivo del recientemente celebrado Día Mundial de la Salud Mental, se han difundido algunos datos sobre la salud mental en España. En la actualidad, los trastornos mentales más frecuentes son la ansiedad y los relacionados con la afectividad. Se supone que uno de cada cuatro personas tendrá algún trastorno mental en su vida. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre esta cuestión. Escuchemos.
Está muy relacionado con la situación económica del país y, por otra parte, creo que hay muchos intereses farmacéuticos, de medicación, de muchas compañías privadas. Hay un trato desigual a la salud mental. La sanidad pública está muy dejado y si quieres tratarte medianamente bien tienes que recurrir a la sanidad privada. Yo creo que todavía hay un estigma social con la salud mental y por eso aún no se avanza. Tengo entendido que en el resto de países de Europa, sobre todo en los del norte de Europa, Suecia, Finlandia, se entiende más.
Que son verídicos y que va increciendo segurísimo, porque con el ritmo de vida que llevamos la ansiedad va creciendo y teníamos que tener una prevención que no la hay. Cuando se va a curar una situación ya está al límite y no hay curación y no hay remedio. O sea que la sanidad por ese lado me parece que está muy mal. Inversión pública y organizarse. Hay que priorizar las necesidades. Tanto que pensábamos que iba a ser la panacea las autonomías parece ser que cada uno va por su lado y seguimos dependiendo del centro. Entonces eso no puede ser tampoco. Antiguamente un discapacitado estaba escondido en su casa y hoy día ya puede estar integrado dentro de la sociedad.
Por una parte, puede ser que sea verdad que uno de cada cuatro tenga alguna enfermedad mental, pero también pienso que, por ejemplo, como en el caso del TDAH, el TDAH sería parecido a lo que es la hiperactividad, y lo que hacen es a cualquier niño que tenga un poco de déficit de aprendizaje o que le cueste un poco más aprender o que sea un poco movido, directamente ya lo relacionan con el TDAH y diagnostican cosas que seguramente ese niño, pues, con un poco más de atención estaría solucionado. Por lo tanto, quiero relacionarlo con la ansiedad. Puede ser que la gente en un futuro tenga más ansiedad porque se vive mucho más rápido y puede que se tenga mucho miedo a no saber cómo reaccionar o no saber cómo afrontar ciertas cosas, pero si se educa a los niños de manera que sean mucho más libres y tengan capacidad de resolución por sí mismos, esa ansiedad no estaría. La salud mental lo definiría como la situación emocional o el estado psicológico de la persona y relacionado con el contexto y la situación tanto familiar como social o escolar. Considero que no se les trata adecuadamente porque la mayoría de ellos van a base de fármacos y considero que un trato más a nivel personal o individualizado, teniendo más en cuenta el contexto y la situación de la persona, pues seguramente se podría mejorar mucho mejor y más rápido que si se le aplicaran fármacos. El Estado no aporta suficiente dinero o recursos a la gente con discapacidad mental o con problemas de salud mental, y eso repercute que la persona que no tiene recursos no puede tener una vida tan plena o no puede mejorar o no puede salir adelante como si tuviera un cáncer o como si tuviera una pierna rota. En el ámbito laboral, a las personas con problemas mentales o con enfermedades mentales se les trata como enfermos, y la mayoría de ellos podrían tener un trato de igualdad y de inclusión, y por eso se les paga menos o se les hace hacer trabajos minoritarios y no puede demostrar sus capacidades al 100%. Yo le diría como que se le empequeñece y no les deja salir adelante. Sobre todo también lo compararía con los síndromes de Down, que muchos de ellos han sacado unas carreras, están capacitados para hacer de todo, pero cuando entran en el mundo laboral están o bien de secretarios o haciendo cualquier trabajo un poco menos importante. Los prejuicios que se tiene hacia la gente con enfermedades mentales o con problemas de salud mental es el hecho del etiquetaje. Etiquetamos a las personas. La mayoría de la gente no cree que esa persona pueda evolucionar o pueda salir de esa enfermedad.
Estamos en una época de poco trabajo. Debería tener más prestaciones, pero también es difícil el gasto. Siempre se puede atender mejor. La salud mental es todo aquello que afecta a la psicología de una persona, es decir, tanto los estados de depresión, ansiedad, diferentes trastornos psíquicos, incluso algunas deficiencias también diría que los meterían los trastornos. También, por ejemplo, la esquizofrenia, es que hay muchos. Por ejemplo, un esquizofrénico que puede ser muy agresivo. De una persona que tiene una depresión, muchas veces en plan de no vamos a tocarla ni nada, cuando en verdad necesita ayuda. Muchas veces no se ve esa problemática en la sociedad. Hay muchas cosas que están muy escondidas y que la gente intenta no ver. Una educación para la salud, concienciar a la población y partir desde la base. Yo ahora mismo estoy en enfermería y mando unos temarios y yo eso lo sé ya. Pero desde colegios, por ejemplo, en mi educación, no tuve tanta esa visión que tengo ahora. Pero se debería hacer más hincapié así. En cuanto a los medios de comunicación, la salud mental la trata un poco poniendo la enfermedad sobre la persona. Es más, muchas veces en titulares ponemos un esquizofrénico ha hecho tal, no sé qué, cuando en verdad sigue siendo una persona normal. No hay por qué poner un esquizofrénico. Entonces suelen dar mucha importancia a una enfermedad o si ocurre un suceso malo, pues lo magnifican incluso. Una persona con depresión, tal, no sé qué, no sé cuántos, pues ha hecho esto malo. Y si ha hecho algo bueno, siempre primero la enfermedad. Esta persona con ansiedad ha ayudado a alguien, pero siempre no nombran a personas, sino nombran a enfermedad siempre.
Que sí que es probable, puede ser probable que sea ya mismo hoy en día, o incluso más, porque la gente está muy afectada y aparte los servicios públicos no ofrecen suficientes garantías en salud mental. Pienso que es un problema social del sistema. No se invierte suficiente dinero en salud mental. La salud física pues sí que está más entendida, pero la salud mental no hay suficientes recursos, pero porque no se invierten en ellos. Todos los trastornos mentales pues no están muy bien atendidos en la sanidad pública. Tienes que recurrir a psicólogos privados y mucha gente pues no puede permitírselo porque las tarifas son muy caras, entre 40 y 70 euros en una sesión de una hora. Tienes que asistir por lo menos una vez a la semana. Aparte que también es bastante difícil encontrar psicólogos bien formados. En la salud pública hay psicólogos, pero no hay suficientes para toda la demanda que hay. Las listas de espera son muy largas y luego, aparte, cuando consigues acceder a un psicólogo público, no te pueden atender bien. normalmente caen en la medicación y ya está. Las terapias en salud pública pues son bastante complicadas. Yo creo que no hay prevención en la salud mental y sí que debería prevenirse. Luego hay otros tipos de trastornos que no se pueden a lo mejor prevenir tan de pequeños, pero todo el tema de la educación emocional, invirtiendo en los colegios, modernizando un poco la educación, sí que se podría prevenir. Es ahorro en el futuro, que estén capacitadas emocionalmente y que tengan recursos. Y hoy en día no te enseñan a saber pensar mejor, a cómo manejarte tú con tus emociones. Prejuicios, si vas al psicólogo es porque estás loco, produce vergüenza. La gente tiene bastante rechazo a asistir al psicólogo. De hecho, yo el otro día estaba comentando con una amiga que, si te fijas, no hay muchas clínicas de psicología a pie de calle. Siempre suelen estar como escondidas en los edificios. A la gente es como que le da vergüenza admitir que tienen problemas. Y no es nada que produzca vergüenza. De hecho, todo el mundo necesitaríamos un psicólogo, pienso yo. Las terapias de psicología sí que son eficaces. Hay muchos tipos de terapias, hay muchos tipos de psicólogo y pues dependiendo de con quién te encuentres será más útil o no, pero sí que son útiles.
Habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, informando a nuestra audiencia que el próximo viernes, día 21 de octubre, se emitirá esta sección y que a partir de esta fecha las radiaciones de Aldeu de Santa Teresa serán cada 3 semanas. Buenas tardes, Toni Perugas.
Bona vesprada, Enrique. Amigues, amics, tornem a estar en tots vosaltres a l'espai Aldeu de Santa Teresa. Al programa d'avui, a nucli central, Josep Martínez entrevistarà Josepa Cucó, autora del llibre L'utopia revolucionària a l'activisme social. A continuació, Adelín Martínez es presentarà a l'espai Músiques d'un País Clandestí. Després, la nostra companya Alba Segarra es contarà els tallers que trobarem així a la casa. Passem al nucli central, a l'entrevista d'avui. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Avui serà una entrevista a Josep Cucó, professora d'Antropologia Social a la Universitat de València, que acaba de publicar en les publicacions de la mateixa universitat el llibre de la utopia revolucionària a l'activisme social, el moviment comunista, Revolta i Cristina Piris. Bona vesprada.
Bona vesprada, Josep.
En primer lloc, volíem preguntar-te com inicies la investigació per a aquest llibre. Hi ha 8 acadèmics, són qüestions personals, és una mica de tot.
La primera cosa és qualsevol investigació necessita tindre curiositat. Uno o una es posa, s'encuriosix amb un tema i en aquest cas es tracta d'una organització, el moviment comunista, que vaig conèixer allà per l'època de la transició i que en els anys 2000, quan s'inaugura Carre Volta, la torné a retrobar. Llavors, què ha passat amb un altre nom? Què ha passat? Llavors la curiositat fa que m'interessi pel tema, màxim quan es comença a mirar la bibliografia i trobo que no hi ha pràcticament res escrit sobre aquells partits extingits de l'antiga Esquerra Revolucionària a l'Estat espanyol.
Tal com has dit ara, parles d'una organització que en algun moment del llibre dius que ha perdurat mutant. Explica'ns en el temps que tenim aquesta evolució.
El moviment comunista és, al igual que altres partits de l'extrema esquerra revolucionària, un tipus d'organització que naix allà en els anys 60-70, depèn en Europa de quins països parlem, com un enfrontament directe amb el Partit Comunista, amb l'ortodoxia del Partit Comunista. Llavors el Partit Comunista consideren, tots són partits comunistes, marxistes, leninistes, per a ser exactes, consideren que el PECUS i el Partit Comunista, francès, espanyol, etc., han traït al proletariat i, per tant, apareixen una miriada de partits polítics. En el cas de l'Estat espanyol, no solament són partits de l'extrema esquerra revolucionària, preconitzen la revolució, marxista-leninista, sinó que, a més, també estan participant directament i obertament en la lluita antifranquista. A finals de 1970, amb la transició, diguem que aquests partits polítics van desapareguent silenciosament. Solament van a perdurar uns poquets, entre ells va ser el moviment comunista i la Lliga Comunista Revolucionària, que són dos partits que al llarg de la dècada dels 80 van a transformar-se de manera important, que intenten juntar-se però això no funciona i que aquesta organització, que és el moviment comunista, que ja s'havia convertit en federal, esclata a principis dels 90 en multitud d'organitzacions que prenen noms diferents. En el País Valencià es diu Revolta, a Catalunya també es dirà Revolta, en un conjunt d'organitzacions germanes, però amb noms diferents. I esta és la història, diríem, de Revolta, amb els seus orígens, d'un conjunt d'organitzacions esteses per l'Estat espanyol amb noms diferents, però que venen del mateix tronc i que tenen elements comuns, com una revista, com una editorial, etc.
I en aquesta mutuació, què queda? Què roman i què és el més important que ha canviat?
Queda un element importantíssim, que és un conjunt de gent unida per uns lligams, encara hi ha molta gent de la anomenada la vella guàrdia, unida per uns lligams personals fortíssims. Revolta, i que Revolta no s'entendria sense la gent que va ser militant de l'antic moviment comunista i que ha continuat fins ara. Queda també un gust, jo pense, per els valors. Vull dir, Revolta, al igual que el moviment comunista, eren unes organitzacions, encara que molt diferents, en la forma i en el fons, estan permeades per una ètica i una moral a la qual li donen una enorme importància, un tipus de valors particulars. També hi ha una forma de fer, que jo crec que va continuar al llarg del temps, lo de més és nou. Ni ha gent nova, ni ha formes d'organització nova, ni ha camps de treball diferents, però perdura mutant.
Per a la teva investigació, tu has utilitzat diverses tècniques, per a qui no estigui molt avesat en elles, pots explicar-nos un poquet per què i quines?
Des de 2002 fins al 2009 vaig estar recollint informació, no de manera intensiva tot el temps, però sí de manera continuada van haver períodes que vaig estar dedicada, perquè vaig tindre un sabàtic a la universitat, entre altres coses, a ple temps, altres compaginava, evidentment, la recollida d'informació. Per tant, són molts anys de la meva vida dedicada a recollir informació. Quina? el mètode central ha estat l'etnografia, és a dir, allò d'estar in situ amb els actors socials, preguntant-los, observant-los. Per tant, observació participant, entrevistes en profunditat. També he utilitzat un altre mètode, que és el mètode biogràfic, i per tant he fet històries de vida d'alguns militants, dels antics militants, i també he utilitzat molta informació documental, perquè els arxius, no solament a Revolta, sinó sobretot al País Basc o a Madrid, etc., he trobat molta documentació, i llavors és una altra del tipus d'informació que jo he utilitzat en el meu treball.
Pepa, ja des del mateix títol parles d'una persona, que és Cristina Pibis. Per què apareix en el llibre? I per a qui no la conega, conta'ns una mica la importància.
Una de les característiques dels partits de l'esquerra revolucionària, i concretament de l'MC, és el de que la gent jove, estudiants universitaris, abandonaven els seus estudis per anar a la fàbrica, per a convertir-se en un obrer, per a fondre's amb l'obrer. Era un ideal de la gent d'aquella època. Cristina Pibis és una de les persones que té aquesta trajectòria, i durant 15 anys Cristina Pibis va convertir-se en una líder del moviment sindical de la naixent Comissions Obreres, va ser una de les fundadores del tèxtil de Comissions Obreres al País Valencià. Després, a partir de que això se convertix l'organització en revolta, Cristina Pibis se convertís també en una líder. Per lo tant, resseguir la seva vida era resseguir també un poc en clau personal la evolució d'aquesta organització que jo estava treballant. Li vaig fer com 5 entrevistes biogràfiques, que després, evidentment, he editat, i que jo crec que són enormement interessants en clau personal la història col·lectiva.
Ja per acabar, el passat 13 d'abril es presenta el llibre a si mateix, a Carrevolta, a partir de l'acte o de... Has llegit el llibre, quin feedback has trobat, quines impressions has arreplegat allà?
Jo crec que la impressió va ser trobar-me que aquí estava la cosa plena, però jo ja m'imaginava que podia passar algo paregut, vull dir, la gent té curiositat i interès de que algú conte les experiències que ells mateixos han viscut. Han hagut gent que m'ha comentat coses, també en la premsa algunes recensions del llibre. No, això no fa més que es començar. Farem presentació en Comissions Obreres, en l'Associació de Dones Antígona. Realment el llibre està encara fresquet. Fa, m'arriba un mes que vaig dir, i sabeu que els llibres tenen un temps per a que la gent se'l pugui llegir. Evidentment, jo recomano que se'l llisquen.
Fins així l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat esta vesprada amb nosaltres.
Gràcies a tu, Josep.
Ha estat avui amb nosaltres Josep Acucó, professora d'Antropologia Social de la Universitat de València, per parlar-nos del llibre de l'utopia revolucionària, l'activisme social, el moviment comunista, Revolta i Cristina Pibis.
Ara continuarem a l'espai Músiques d'un País Clandestí. Bona vesprada, amica Delí.
Hola, Toni. Com ja és un fet sobradament explicat, l'escena de música en valencià creix a tota velocitat, amb propostes cada vegada més diverses. Una de les darreres mostres d'aquesta evidència és Deliri, el grup saforenc, liderat per Eduard Banyuls, que acaba de presentar Vius per contar-ho, el seu primer llarga durada, 11 talls de pop melòdic que es combinen amb folk i rock. Les seues lletres són un cant sincer, de vegades desenfadat, de vegades reflexiu, a tot allò que els ha passat en els últims anys i com els ha afectat en la manera de concebre les coses. Narren històries quotidianes i personals, s'abracen a l'amor, a l'amistat, a la superació personal i a la realitat social, a través de les lletres de Banyuls impregnades del costumisme. I en plena primavera hem cregut convenient que sonara Contra les cordes, un tema optimista i vibrant on s'evoca l'energia i sonoritat dels anys 60 i 70.
Diversos nous a cada dia, no vull més roba de tren. florida en la pell. A revolcons contra la pena, combat a mort contra el lament. Semàfor roig a la impaciència, cadenes al ressentiment. Un beso escrit sobre la lluna, la nit un canter de desig. El cor ferit, punts de sutura, l'amor un llit sense coixí.
Contra les cordes,
porco sense fusta.
Contra les cordes,
gos sense collar.
Contra les cordes,
volant de la lluna.
Contra les cordes,
client de l'infern.
Contra les cordes,
ocell sense gàbia.
Contra les cordes,
tenebra en la sang.
Contra les cordes,
butxaca trencada i mussol de ciutat.
Alba Segarra, es contarà els tallers que trobarem així a la casa.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès. Es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Companyes, companys, ha sigut un plaer compartir estos minutets de ràdio amb tots vosaltres. Esperen que vos hagi agradat i fins a la propera.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
el racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Dohandem el Migrante es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce SOS Racismo del País Valenciano y presenta a Papa Bala, miembro de esta organización, al que saludamos. Buenas noches, Papa.
Hola, Enrique.
¿Qué tema de interés vamos a proponer hoy a nuestra audiencia para su escucha?
Hoy vamos a reflexionar sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que han firmado en marzo de 2016. Conoceremos las claves de este acuerdo, su legalidad, su impacto en la violación de los derechos humanos y también desde su naturaleza política, su adecuación al derecho europeo y la Convención de Ginebra. Y finalmente hablaremos sobre las alternativas legales que existen a este acuerdo. Para aclarar el tema, tendremos un experto en migración y catedrático de filosofía de derecho por la Universidad de Valencia. Hoy tenemos como invitado el profesor Javier de Luca, catedrático de filosofía de derecho por la Universidad de Valencia, director presidente fundador del Instituto de Derecho Humano de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, profesor Javier de Luca.
Buenas tardes.
En primer lugar, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros en el espacio Dohandem el Migrante sus opiniones acerca del acuerdo de la Unión Europea y Turquía. La primera pregunta, profesor, ¿cuál es la finalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que han firmado en marzo 2016?
El acuerdo ya estaba decidido en la cumbre de La Valeta de 15 de noviembre de 2015. El acuerdo, por otra parte, no es más que la extensión a la Unión Europea de un acuerdo inicial bilateral entre Grecia y Turquía para deportación de inmigrantes que no interesaba recibir a Grecia o que consideraban irregulares. La finalidad es siempre la misma, es un recurso muy antiguo de la Unión Europea en su política de inmigración y asilo, y se resume en una palabra, externalizar, o si se prefiere utilizar un término menos técnico, política del avestruz. La Unión Europea no quiere enterarse, no tiene voluntad política, no desea hacerse cargo de sus obligaciones y lo que hace es comprar a otros países para que ellos se encarguen del trabajo sucio.
Ese acuerdo, profesor, desde el punto de vista de su naturaleza política, su adecuación al derecho europeo y la Convención de Ginebra, ¿es realmente legal este acuerdo?
Para muchos de nosotros, y no solo especialistas en refugios, sino en derecho europeo, el acuerdo es manifiestamente ilegal. Tiene un problema de legalidad, puesto que fuerza la interpretación del reglamento de Dublín y fuerza también, violándolos, las directivas de la propia Unión Europea en esta materia, concretamente la directiva de 2011 sobre emergencias humanitarias y las directivas 32 y 33 de 2013 sobre procedimiento de acogida y presentación de los refugiados, territorio de la Unión Europea. El acuerdo es ilegal también porque viola el principio básico de no refoulement, el derecho básico de los refugiados, y además supone no una devolución a un país seguro, sino una deportación a un país del que la Unión Europea es consciente que no considera legalmente refugiados al 99,9% de los que Europa deporta a Turquía. La cláusula de ratificación por Turquía del Convenio de Ginebra se especifica que Turquía no considerará refugiados a aquellos que no sean europeos. El 99,9% de los refugiados que la Unión Europea devuelve, que en realidad es deporta a Turquía, no lo son. Por lo tanto, la Unión Europea era consciente perfectamente de que violaba la legalidad internacional y la legalidad europea.
Algunos elementos de este acuerdo. Uno de los elementos es que la Unión Europea se compromete a financiar a Turquía con 6.000 millones de euros para que acoja los refugiados que Europa no quiere, siendo 90% de los inmigrantes que llegan a Grecia refugiados.
Se trata simplemente de pagar por una mercancía excedente. Un sociólogo al que muchos respetamos, Zygmunt Bauman, por sus observaciones críticas sobre la deriva de la Unión Europea, ha llamado a esto la industria del desecho humano. Yo no encuentro una fórmula mejor para describir esa parte del acuerdo. La Unión Europea quiere que haya una industria del desecho humano para librarse de aquellos que no quiere recibir, aunque sea violando el derecho, y encarga de ese, digamos, reciclaje al exterior de esos desechos humanos a un tercer país al que compra ese trabajo sucio con 6.000 millones de euros.
Otro aspecto también, profesor, es evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a la Unión Europea. ¿Qué le parece?
Hay que decir que lo que ha funcionado aquí no ha sido el acuerdo. El que se haya cerrado la ruta del Egeo desde Turquía hacia Grecia no es consecuencia del acuerdo, es simplemente la consecuencia de que la Unión Europea ha pedido la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o NATO en la denominación anglosajona, que ha interpuesto sus navíos de guerra en esa zona, haciendo de los refugiados una cuestión militar, una cuestión de seguridad y defensa. Es cierto que esa barrera, esa cortina de acero, esa cortina armada, ha sido el factor determinante del cierre de la ruta marítima desde Turquía a Grecia. Pero eso no ha hecho más que provocar un efecto directo, el incremento exponencial, de nuevo, de la ruta del Mediterráneo Central, que es parte desde el este de Libia hacia las islas del sur de Italia, y la aparición de una ruta que era muy reducida, pero que se está potenciando y en la que ya contamos con importantes naufragios, que es desde Egipto hacia las costas italianas. De manera que el acuerdo no ha sido en absoluto efectivo como se pretende. Al contrario, ha sido en sus consecuencias enormemente lesivo.
Otro aspecto también, profesor, es el compromiso de revigorizar el proceso de adhesión de Turquía en la Unión Europea.
Primero, se ha elegido el peor momento para revitalizar o revigorizar ese proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, puesto que la Turquía de 2016 de Erdogan es incluso menos democrática y ya tenía déficit desde el punto de vista de las condiciones de Copenhague, que son condiciones sobre cumplimiento de derechos humanos, que se exigen a los que se quieren adherir a la Unión Europea. De manera que no, al contrario. Ahora lo que se produce es una situación particularmente embarazosa para los socios de la Unión Europea, porque es evidente que Europa no puede admitir en este momento a una Turquía que acaba de hacer una purga gigantesca de un autogolpe montado por el propio Erdogan para acabar con la disidencia, una Turquía que en este momento está reduciendo los estándares básicos de derechos humanos esa Turquía no puede incorporarse a la Unión Europea, de manera que es completamente falso que este acuerdo facilite esa incorporación.
¿Qué otro punto de interés consideras tú que figuran en ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía?
No figura exactamente en el acuerdo, pero sí en la práctica del acuerdo, y es una razón también de ilegalidad. Para facilitar el procedimiento de deportación, que insisto, ellos llaman un procedimiento de devolución a Turquía, los europeos hemos cometido una gravísima ilegalidad desde el punto de vista del derecho internacional de refugiados, la conversión de los campos de acogida de refugiados en campos de internamiento. Esto es una violación brutal del derecho de refugiados. Los refugiados no son criminales, los refugiados no son sospechosos de delitos. Los refugiados huyen de la persecución, huyen del terrorismo, huyen de la guerra. Encerrarlos en campos de concentración, que es lo que se ha hecho con la mayor parte de los campos de acogida en Grecia y con, digamos, los que estaban en el mal llamado campo de Idomeni, es una violación completamente flagrante de las reglas básicas del derecho internacional.
Profesor Javier Luca, ¿se está cumpliendo este acuerdo? Pensando también, ¿es un acuerdo, es un convenio, es un tratado internacional o un mero acto político sin trascendencia jurídica alguna?
Esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta para matric en un curso de posgrado de derecho internacional, porque los mismos especialistas tienen enormes dudas sobre las características jurídicas de este acuerdo. Es más que discutible que se trate de un convenio, de un tratado, porque hay elementos del tratado que no se ajustan al derecho internacional. Entonces yo me inclinaría por considerarlo un brutal acto político que no carece de trascendencia jurídica, porque desgraciadamente la puesta en aplicación de ese acto político lo que hace es condenar a una parte importante de los refugiados a no poder ver reconocido su derecho como tales y recibir el derecho de asilo. Pero me inclino a caracterizarlo más bien como eso, es decir, un acto político dictado por la voluntad política insolidaria, la voluntad política miope y la voluntad política egoísta de los estados de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea. Es decir, aquí los responsables son sobre todo los gobiernos de la Unión Europea, que desde el primer momento no quisieron cumplir con las exigencias del derecho de refugiados y se han visto abocados en esa falta de voluntad de cumplir con el derecho, se han visto abocados a recurrir a un instrumento que es un acto político de fuerza.
Entonces, podemos considerar, profesor, que este acuerdo puede tener también implicación hacia todo lo que es la movilidad humana, todo lo que es el proceso migratorio en general, no solamente desde los inmigrantes y refugiados que van a partir de Grecia, pero considerando, por ejemplo, aún los inmigrantes africanos que van a poder pasar, por ejemplo, por la valla de Ceuta de Melilla, o que están buscando pasar también por Turquía y Grecia?
Naturalmente, esto forma parte de una estrategia mayor. En estos momentos, Médicos Sin Fronteras acaba de publicar un informe interesantísimo sobre el cierre del conjunto de campos de refugiados de Dadaab, que reúne a más de 250.000 en un solo campo, que aunque en realidad es un complejo de campos, y que forma parte de esa misma estrategia, es decir, de recortar, dificultar el derecho de libre circulación, que es un derecho que proclamamos en la Declaración Universal de Derechos, pero que los estados que teóricamente somos el destino básico de las movilidades humanas no queremos garantizar, no queremos reconocer, de manera que esta es una pieza más. No es significativa solo para el caso europeo, es significativa en el contexto internacional, indica un mal enfoque, una mala respuesta, que además a medio plazo no puede no perjudicarnos a nosotros mismos.
Finalmente, profesor, ¿crees que hay alternativas a ese acuerdo?
Por supuesto que hay alternativas. Las primeras ya se están ensayando, que es las vías jurídicas para impugnar y poner de manifiesto el fundamento de ilegalidad en ese acuerdo y lograr que sea anulado, aunque a decir verdad, el acuerdo no está funcionando, insisto, es decir, el número de expulsados por esta vía se ha reducido muchísimo porque lo decisivo ha sido el cierre marítimo mediante la presencia de navíos de guerra en el espacio del mar Egeo y no ya de fuerzas de Frontex o del cuerpo de fronteras. Lo primero es la impugnación jurídica. Yo creo que ahí hay ya algunas iniciativas, entre otras una conducida por CEAT, de denuncias ante el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y también el planteamiento en Grecia in situ de cuestiones judiciales en relación con personas a las que se quería someter a la deportación, que es manifiestamente ilegal. Eso es lo primero. Pero sobre todo en el sentido positivo hay que hablar muy claro, explicar a la opinión pública que sí que hay alternativas y además alternativas económicamente perfectamente asequibles y desde el punto de vista administrativo u organizativo fáciles de poner en marcha por parte de la Unión Europea, que tiene el mayor servicio diplomático del mundo. Eso le haría posible a la Unión Europea, a través de sus gobiernos, tener legaciones diplomáticas en los países limítrofes de aquellos donde se genera la huida de los refugiados y desde ahí tramitar, sin necesidad de que tengan que emplear esos viajes en los que se juegan la vida, tramitar corredores humanitarios que, desde el punto de partida de los principios Nansen, que se experimentaron en el final de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hacer más asequible, más fácil el que esos refugiados puedan presentar su solicitud, porque lo importante es que quienes nos escuchan sepan que no estamos hablando de refugiados, es que no les dejamos ser refugiados, estamos hablando de solicitantes, de gente que quiere solicitar, y es que ni siquiera les dejamos solicitar. Todo esto lo va a explicar, yo creo, de una manera extraordinariamente clara, Sami Nair el lunes que viene en una jornada de Derecho Internacional Humanitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el lunes a las 11:30. Sami Nair acaba de publicar un libro muy sencillo de leer, muy concreto, con propuestas que se entienden sin necesidad de haber cursado doctorados en Derecho, y yo recomiendo a aquellos que puedan que traten de asistir a esa conferencia, porque ahí Sami Nair explica con mucha claridad que por supuesto que hay alternativas, que las alternativas son viables e incluso que económicamente son mucho menos costosas que todo lo que estamos haciendo en este momento.
Muchísimas gracias, profesor Javier Luca. Muy difícil para mí de presentar al profesor Javier Luca porque voy a necesitar muchas horas. Solamente decir que el profesor Javier Luca es catedrático en Filosofía de Derecho en la Universidad de Valencia. Además, invitar también a todo el mundo a acercarse el lunes 11 para poder disfrutar y enterarse de todos los conocimientos con el libro de Sami Nair. Decir también que el profesor Javier de Luca es fundador del Instituto de Derecho Humano de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias, profesor.
Muchísimas gracias, Papa, a vosotros.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención y nos despedimos hasta la próxima quincena en el espacio Dohandem el Migrante. ¡Africa!
otra casa. Mi madre tenía que trabajar siempre. Durante el día yo me lo pasaba guachi. Unas veces me iba al parque, otras a los futbolines. Y de vez en cuando iba al cole. Mi mamá me daba dinero para comprarme la comida, pero yo me lo gastaba en chocolatinas, chucherías, helados. Por las noches mi mamá llegaba de trabajar muy cansada y se iba a dormir enseguida. Por eso no podía hablar ni jugar conmigo. Un día mi mamá llegó muy triste. Me explicó que tendríamos que vivir separados durante un tiempo. Y a los pocos días me fui. Hasta que vuelva con mi mamá, vivo con otra familia. Voy al cole, me baño, juego con otros niños. Soy Alfonso. Somos 10 hermanos. En mi casa me lo pasaba muy bien. Pero mis papás hacía tiempo que no encontraban trabajo. Entonces decidieron, mientras solucionaban el problema, que algunos estaríamos mejor con otra familia. En mi nueva familia somos 3 niños y también nos divertimos mucho. Veo a menudo a mis papás y me han dicho que las cosas van mejor y que pronto volveré con ellos.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo para indagar sobre el tema que os hemos propuesto, menores en acogimiento familiar. Lo que más me gusta del acogimiento es la familia, porque ahora tengo unos padres y un hermano que me quieren mucho, aunque me porte mal. Cuando me porto mal, me castigan, pero aún me siguen queriendo. Así se expresa un niño de 9 años en acogida familiar. En el interior de algunas familias surgen una serie de conflictos, dificultades, maltratos, a veces abandono, que la administración intenta tomar parte y proteger a los menores. 7 de cada 10 menores con dificultades son protegidos por la Generalitat Valenciana y derivados integrados a familias de acogida para que les permitan su desarrollo psicológico y físico como tienen derecho todos y todas. Ese acogimiento se basa en un programa que desarrolla la Consellería de Bienestar Social. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más de 25.000 niños y niñas en España tienen 2 familias, es decir, una de acogida y otra biológica. Su número ya supera en algunos miles a las personas acogidas en internados, pisos y residencias. En el articulado de la Convención de Derechos del Niño destaca que siempre que sea posible deberá crecer bajo la responsabilidad de los padres y en todo caso en un ambiente de afecto y de salud. Como os he comentado anteriormente, tenemos ya con nosotros a Carlos Pin, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Vamos a empezar este tema, a mi juicio, muy interesante, por lo que supone de ayuda y de derechos de los niños y de las niñas. Cuando nos referimos al acogimiento familiar de un niño, de una niña, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un programa de protección hacia el menor. Estos menores, como tú has dicho anteriormente, no pueden vivir dentro de su familia biológica y entonces llega un momento que la administración los tutela. Al tutelarlos pueden pasar o bien a una residencia o, como nosotros hacemos, a una familia biológica. Intentamos paliar no los defectos de la familia biológica, sino el no saber la familia biológica qué hacer con esos niños. Bien porque son muchos, bien porque no pueden, bien porque no saben, a veces. Queremos nosotros ser su familia o por un momento de 5 minutos o por años.
Carlos, me gustaría que nos comentaras, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos niños y niñas hay actualmente acogidos?
En este momento en la Comunidad Valenciana hay cerca de 3.000 niños acogidos. Hablamos de las 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, y en los distintos tipos de acogimiento familiar, tanto permanente, simple, como de fin de semana, que se realizan en algunas provincias.
¿En qué se diferencian unos tipos de acogimiento con otros?
El simple, como su palabra lo dice, es en un momento. O sea, puede ser unos meses, un año, año y medio, como mucho. El de fin de semana y vacaciones, su nombre lo dice también, es el fin de semana de viernes a domingo o en periodo de vacaciones. Y el permanente también lo dice su nombre. Normalmente suele ser hasta la mayoría de edad.
Aparte de este tipo de acogimiento de personas, independientemente de la familia, ¿se contempla la posibilidad de que sea la familia extensa de la persona afectada del niño o de la niña que acoja a esas personas que han sido maltratadas, abandonadas, de alguna forma no respetando con ellos los derechos humanos?
Perfectamente. Primero, lo que hace la administración es intentar enmarcar a ese niño con su familia extensa, bien sean tíos, bien sean hermanos, bien sean abuelos, bien sean primos. Cuando eso ya no es posible, por alguna circunstancia, porque el problema ya no es solamente de la familia biológica, sino que se extiende al resto de la familia, ya es cuando hablamos del acogimiento en familia educadora. No tiene ningún vínculo con la familia biológica y se hacen cargo.
Antes de que demos paso a nuestros colaboradores de esta tarde para que te formulen preguntas, me gustaría que hiciéramos una breve reseña histórica de lo que ha supuesto este acogimiento familiar desde hace unas décadas. ¿Ha habido más implicación por parte de la administración? ¿Las familias españolas valencianas están más concienciadas de la necesidad y del compromiso que tienen con estos niños y niñas? ¿O no es así?
El año pasado cumplimos el 20 aniversario del acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana. Empezó en el año 88 cuando la administración recogía a una serie de personas y les dijo, mira, este problema... El problema hay, tenemos niños en residencias que queremos que salgan en familias. Durante un par de años eso fue, digamos, un poco bajo manga. Hasta que en el 89 ya la administración se sentó con otras personas y el acogimiento familiar ya lo institucionalizó. O sea, ya la administración puso las cartas encima de la mesa y dijo, si es a partir de ahora, voy a estar yo detrás. Hemos hablado de 20 años. Durante 20 años han pasado muchos niños en acogimiento familiar. En este momento hay unos 3.000 niños. No es que sean 3.000 familias, porque siempre hay hermanos. La sociedad valenciana poco a poco está viendo que es necesario que se impliquen en el crecimiento de estos menores.
Vamos a dar paso a nuestro colaborador, Paco Tirado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, queridos radioescuchas.
Cuando quieras, ya puedes formularle preguntas a Carlos.
Primera pregunta es, seguramente nuestros queridos oyentes se estarán preguntando, ¿alguno tendrá intenciones de tener algún niño en acogida? Seguro que si vieran como las niñas que estoy viendo ahora, seguramente se acogerían. ¿Qué tengo que hacer para empezar a ser familia de acogimiento?
El primer paso, Paco, es que lo quiera todo el núcleo familiar. O sea, no solamente el padre y la madre, sino que lo quieran también los hijos biológicos. Que se reúnan y decidan en un momento dado, queremos ser familia de acogida. Porque entiende que es un menor que va a entrar en una familia donde hay ya hijos biológicos. Ese es el primer paso, muy importante. Segundo, informarse o bien a través de las asociaciones que estamos trabajando o en la administración. El tercer paso es hacer un curso que dura unas 20 horas, un día a la semana o bien mañana o bien tarde según la disponibilidad de las personas. Cuando terminas el curso, haces ya lo que son, digamos, los test psicológicos y un asistente social de la administración va a ver tu casa. El proceso es muy parecido al de la adopción. Cuando has terminado eso y tienes el certificado de idoneidad, a partir de ahí ya, como tú anteriormente has escrito una ficha donde quieres el tipo de niño que quieres acoger, ya a esperar.
Y eso en términos del tiempo, aproximadamente, para que a mí me den el título como familia de acogida, que somos una familia idónea para acoger a uno de estos niños, aproximadamente tenemos noción del tiempo que puede tardar.
Normalmente ahora está la administración, que es la que hace los cursos, está haciendo 3 o 4 cursos al cabo del año, sobre todo uno cada trimestre. Salvo la época antes de verano, que es cuando se paraliza todo. Para que te den el certificado de idoneidad, hablamos de un mínimo máximo de un par de meses, 2 meses. Ya es cuestión de, después que te concedan el niño que tú quieres, ya depende de la disponibilidad que haya en ese momento.
Yo quisiera preguntarte, Carlos, sobre qué características tiene que tener esa familia para que tenga alguna probabilidad de que sea aceptada como familia o grupo de afectos humano. Es decir, ¿una familia creada por homosexuales tiene derecho a optar a un acogimiento familiar? ¿Una persona que vive sola?
En este momento, sí. Yo tengo compañeros que son monoparentales, tenemos casos de familias homosexuales. Lo único es que consigas el certificado de idoneidad. No hay un problema de que seas homosexual, de que seas monoparental, de que seas familia numerosa, de que seas familia sin hijos biológicos. Lo único es que si la administración, en este caso la Consejería de Bienestar Social, los técnicos, deciden que tú eres idóneo para un acogimiento familiar.
En acogimiento familiar, ¿qué tipos de programas soléis desarrollar?
Nosotros, hablas como asociación en este momento.
Como asociación, claro.
Nosotros somos asociación de familias de acogimiento familiar. Desarrollamos programas en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Siempre estamos avalados por la administración, eso no tengo que decir, que todo esto va de mano con la administración es la que tutela a estos niños. Entonces, tenemos un programa genérico que es la difusión del programa. Después tenemos otros que son la prevención, que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Valencia, otro ayuda a la familia extensa en Villarreal y en Castellón. Son los programas que estamos trabajando.
Entiendo que estáis apoyados por la administración.
Perfectamente. Aparte somos entidades de utilidad pública. Estamos reconocidos desde el año 2004 por el gobierno como entidad pública.
Anteriormente, Carlos, te he preguntado por esa breve reseña histórica de lo que ha sido el acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana y en España. Desde que vosotros estéis implicados en este tipo de acogida, ¿habéis observado que la sociedad, conforme ha ido cambiando, realmente ha generado más inconvenientes, problemas en esa familia. ¿Hay más necesidad ahora que hace unas décadas o quinquenios de acoger a esos niños y niñas porque la familia tiene más conflictos entre ella?
Sí, en este momento nos hemos dado cuenta de que hay muchos niños en residencia más que antes. No sabemos si es por el tipo de sociedad que estamos viviendo, si es por diversas causas, no lo sabemos, pero sí que efectivamente hay más niños que antes. La verdad es que tenemos necesidad de familias. Son las cuestiones por las que venimos a estas entrevistas, es para pedir. Venimos de pedigüeños, pedimos familias. Familias que no tengan miedo a nada. Y no me digan siempre, es que si se va. Bueno, si se va, ese es como cualquier hijo biológico. El hijo biológico de 18 años te puede decir, adiós, me voy. Pero hay que pensar, ¿y lo que le has dado a ese niño durante el tiempo que está contigo? ¿Y lo que el niño ha recibido? El niño, en pocas palabras, entre comillas, ha mamado. Eso es lo que hay que pensar siempre. Sí que es verdad que hay muchos niños en residencia en este momento.
Después se va, nos contará su caso particular, su testimonio de por qué ha sido o es una niña de acogida. Pero me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son fundamentalmente aquellas causas por las cuales la Administración, la Generalitat Valenciana, interviene para proteger a ese niño o esa niña? ¿Qué está ocurriendo en ese seno de la familia?
Sobre todo el desamparo. Cuando un niño está desamparado, no está protegido, no está cuidado por la familia biológica, en ese momento tiene que intervenir la Administración. La Administración es la única que tiene la fuerza y tiene las armas para intervenir. Hablamos de desamparo cuando no está bien cuidado, cuando no está bien atendido, cuando en un momento dado las condiciones de su casa son muy malas, cuando tiene algún problema, de, por ejemplo, de paro largo, cuando los padres tienen que ser ingresados en un hospital, también la Administración se hace cargo de esos niños.
Ya una familia tiene un niño acogido. ¿Qué hace esa familia educadora con ese niño? ¿Funciona de una forma distinta? ¿En qué se difiere de una familia biológica?
Sí que hay que tener en cuenta, el acogimiento no es una adopción. El acogimiento, hay unos factores externos que van a influir, como es que van a tener un técnico por medio de la Administración de seguimiento, van a tener un técnico por medio de una empresa también de seguimiento, y ese niño va a tener un contacto con su familia biológica. Recordemos que el acogimiento familiar es un programa que, en el fondo, en el final, es que el niño vuelva a su familia biológica cuando ese problema haya sido resuelto. Entonces, las visitas o el contacto que tenga ese niño con su familia biológica lo determina en el momento la Administración o el juez. Eso hay que tenerlo muy claro. Que puedes tener que ese niño tenga una visita mensual con su familia biológica, tú tienes que, como familia educadora, tienes que ir al punto de encuentro, dejar al niño, ir a tu casa y después recogerlo. Se puede tener contacto con la familia biológica. Y que tienes otros factores, como he comentado antes, tienes unos técnicos que van a hacer un seguimiento, pero por otra parte los va a tratar como un niño normal y corriente. O sea, lo vas a levantar por la mañana, le vas a premiar si tienes que premiarlo, lo vas a castigar si lo tienes que castigar, o sea, lo vas a tratar como un niño biológico normal, salvo lo que te he comentado antes, Paco.
Esta asociación hace una gran labor. Yo sé que Carlos, a nivel personal, le conozco, es una gran persona, está haciendo una labor improba, y aquí veo la muestra delante de mí, Eva. En síntesis, ¿cuál es el objetivo fundamental que cumple la familia de acogida?
Que el niño crezca en un ambiente familiar sano. El niño no tiene la culpa del problema que tengan sus padres. Nosotros creemos que el mejor sistema y la mejor forma para que un niño crezca socialmente, intelectualmente y psicológicamente es en la familia. Sea monoparental, sea una familia normalizada, sea homosexual, sea cual sea, pero pensamos que es mejor que una residencia. Ojo, no estoy diciendo que las residencias sean malas, las residencias tienen su momento, pero pensamos que el núcleo es el núcleo familiar.
Cuando ya tiene un tiempo de estancia ese niño o niña en esa familia de acogida, ¿existe en algún momento la conveniencia de comunicarle a esa persona que es una niña adoptada, un niño adoptado? ¿Qué criterios hay que seguir para seleccionar ese momento idóneo y comunicárselo?
Depende de la edad que el niño haya sido acogido. Si es un niño en acogimiento diagnóstico urgente, que suelen ser bebés, ese es el tiempo que se tarda la Administración en hacer el papeleo. Normalmente esos niños van a adopción. Si ya tiene 3 o 4 años o 5, normalmente los niños ya empiezan a entender. Y si tiene mayor edad, normalmente cuando están en las residencias se le dice, mira, hay una familia, se le pregunta, ¿quieres irte en el acogimiento familiar? Sí, no. Y se le dice, pues mira, te vas a ir con una familia, por el tiempo pensamos que estarás mejor hasta que tus padres solucionen el problema. Si es un niño que tiene 11 o 12 años ya puede entenderlo perfectamente.
Yo quisiera decidir ahora sobre qué costea, qué servicios facilita la Administración a estos niños en acogida familiar en cuanto a escolarización, sanidad.
Cuando tú lo recibes en tu casa, ya comentando, es que es como un niño biológico normal. Tienes que ir al colegio que te corresponde. El colegio sí que tiene obligación de recoger a ese niño, porque hay que entender que este niño no te llega a final de curso. Igual te llega en febrero, te llega en marzo. Si es muy cerca del final del curso, lo que se suele hacer es intentar que termine el curso en el colegio donde está. Pero si no, igual te llega en noviembre, en diciembre, y tienes que escolarizar. Entonces el colegio tiene obligación, entre comillas. En sanitario normalmente van con la cartilla sanitaria. referente, por ejemplo, a problemas que tengan unas gafas, unas ayudas extraordinarias, la administración tiene una serie de ayudas destinadas a estas cosas. Y mensualmente la administración nos concede una asignación que son para gastos del niño.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema niños que tienen dificultades en sus casas y con sus familias biológicas.
Con un mañana, debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, no existen fronteras. Sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir.
Estamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre esa acogida de menores en el ámbito familiar a dos invitados. Uno de ellos es el coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana y también es un miembro de una familia de acogida educadora. También tenemos a Eva, que posiblemente le formularemos algunas preguntas sobre el particular. Carlos, me gustaría que ahora, por favor, nos explicaras un poco qué relación existe entre la familia de adopción y la familia biológica. ¿Cuál debe ser esa actitud?
Las relaciones entre la familia biológica y la familia educadora pueden ser y no pueden ser. Me explico. Tú puedes tener una relación con la familia, no es obligatorio. Tú puedes tener una relación con la familia biológica simplemente, ore a Dios, cuando vas al punto de encuentro, o tener una buena relación como la que hay. O sea, hay familias educadoras que tienen muy buena relación con su familia biológica. Se van juntos, se van a comer, hablan, comentan temas del niño. Hay que tener en cuenta que muchas veces las familias biológicas ven a las familias educadoras como me has quitado a... Pero hay que tener en cuenta también que en medio hay un pequeñajo que en muchos momentos está diciendo, tengo dos mamás y tengo dos papás, tengo que quererlos. Y muchas veces estos menores les gusta que la familia educadora se lleve bien con la familia biológica. Ya te he dicho que no es obligatorio, o sea, el punto de encuentro puede ser que la familia biológica entre por una puerta y la familia educadora entre por otra y no se vean. Y después hay otras visitas, llamamos las visitas abiertas, donde tú te vas a punto de Valencia, de cualquier pueblo, de la comunidad valenciana, quedas con la familia biológica, el niño se va con ellos y después lo recoges.
Otra cuestión que me parece de interés, actualmente España tiene una presencia significativa de inmigrantes, con lo que eso supone de desarrollo de la riqueza española y también, por supuesto, de beneficio para esas personas que han tenido que salir de sus países fundamentalmente por cuestiones económicas. ¿Se va contemplando ya que esas adopciones también sean de niños y niñas inmigrantes? La minoría étnica gitana, ¿hay algunos casos en vuestra asociación que lo habéis acogido, aunque puede parecer un poco contradictorio dada la imagen que se puede tener de que el pueblo gitano apoya no solamente ya a los padres sino una familia mucho más amplia, a los niños y las niñas? ¿Cómo está la situación esta?
Uno de los proyectos de difusión desde hace dos años, estamos llevándolo en los busis, son las pantallitas de los autobuses, y hace 4 o 5 meses la técnica me comentó, mira, estoy recibiendo muchas llamadas de gente, sobre todo latinoamericanos, porque el acogimiento lo tienen en su cultura. Ellos ya conocen el acogimiento, no el acogimiento en sí como administrativo, sino, oye, fulanita, mira, me voy, me dejas a la vecina, tal. Y después lo que me preguntas es la segunda parte de la niña gitana. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con una asociación gitana de Valencia porque querían saber qué es el acogimiento. No te puedo decir más porque hemos empezado hace 15 días porque nos conocimos en una asamblea, una reunión con otras asociaciones. Y el día 13 tuvimos el primer contacto con ellos, con lo cual estamos empezando a caminar ahora.
Yo quería preguntarte ahora que el voluntario de acogimiento familiar, ¿qué es lo que hace? ¿En qué cambia su vida cuando tiene un niño? La casuística puede ser distinta entre unas familias y otras, pero normalmente pues tendrán unos hijos biológicos, con los cuales luego se juntará un hijo de acogida. Estos hijos de acogida son siempre muy queridos, tanto por familias iniciales como por las familias de acogida. ¿Cómo es la vida del voluntario? ¿En qué cambia su forma de vivir habitual cuando tiene a un niño en acogimiento familiar?
Como te he comentado antes, el primer paso es que toda la familia quiera. Es meter a un menor más en la familia. Tener en cuenta que ese menor normalmente va a requerir más atención por parte de los padres acogedores, tanto psicológicamente como físicamente. O sea, ese niño viene falto de cariño muchas veces. Lo que simplemente quiere es un abrazo, quiere atención, lo que nosotros llamamos el apego. Me apego a mi madre porque es mi madre. Aunque ellos siguen queriendo a su familia biológica. Son su madre y su padre. Y eso la familia educadora no se lo puede negar. Y después simplemente pues vivir normal. O sea, levantarlo, llevarlo al colegio. Cuando viene el técnico de seguimiento, colaborar con él, colaborar con la administración, colaborar con la familia biológica. Nunca decirle, la familia biológica es mala. O sea, tu familia biológica no te puede tener por X cosa. Porque no sabe. Porque en este momento no tiene dinero. Porque no tiene capacidad. Porque sois muchos hermanos. Pero nunca es mala.
El mensaje que debe recibir al niño y recibe, que siempre ha sido muy querido, muy amado por la familia biológica, y tanto es su amor que he tenido que dejarlo en manos de otra familia que también va a tener tanto amor como la biológica. Y en cualquier caso, el mensaje que debe recibir el niño, todo se ha hecho por amor a él, tanto por la familia biológica como por la familia de acogida. Me decías que periódicamente hay un técnico que visita a la familia de acogida. Entiendo que ese técnico que le visita prestará apoyo de todo tipo. Entiendo que una gran laguna que veo en las familias de cualquier tipo en España es que nadie nos enseña a ser padres, ni a ser educadores.
Efectivamente.
Y eso sigue siendo una constante en la familia de acogida también. ¿De qué forma ese técnico os apoya en el sentido de que cuando surjan problemas con estos niños, tenéis algunos psicólogos infantiles, tenéis consejeros, tenéis un teléfono de caliente al cual podéis dirigiros y podéis solventar un problema que en algunos momentos, tú lo sabrás mejor que nadie, puede resultar urgente?
Primero hay que distinguir dos tipos de técnicos: el técnico de administración y el técnico de la empresa privada que hace el seguimiento. Vamos a hablar del técnico de la empresa privada. Normalmente son psicólogos. En el momento que ese niño tiene algún problema de adaptabilidad, de sociabilidad, que tiene muchos, de confusión, hay un teléfono 24 horas donde puede decirle, mira, me pasa esto, ¿cuándo quedamos? No te pongo una pega, tú te vas, te reúnes con él, ve al niño, lo estudia y hace una valoración. Si es necesaria intervención por sesiones, las hace. Le dice, pues mira, cada 15 días, 2 horas, tráeme al fulanito que voy a trabajar con él.
Si te parece, Carlos, vamos ya un poco a personalizar. Yo te he presentado inicialmente a ti como una persona que es miembro de una familia de acogida de niños y de niñas. ¿Cuál fue tu motivación inicial para ese tipo de servicio de ayuda en apoyo a esos niños y niñas necesitados?
Pues mira, junto a mi mujer, un día mi mujer conoció este programa a través del Ayuntamiento y llamamos. En aquel momento yo no era ni coordinador de BAF, no sabía ni que existía, llamamos a BAF. Entonces nos lo explicaron. Hicimos el curso. No tenemos hijos biológicos, hicimos el curso, esperamos, sí, no, sí, y llegó. Y es la que tenemos ahora, hace
seis años.
Vamos ya con Eva, que tiene inquietud por participar. Eva, ¿qué edad tienes?
14 años.
¿Estás con tu familia de acogida hace 6 años?
Sí.
¿Motivos iniciales por los cuales te derivó la administración pública a una familia de acogida?
Porque mis padres no me podían cuidar.
¿Cómo está siendo tu experiencia con estos padres y madres que seguro que si son todos como Carlos, muchos niños y niñas querrán ir, aunque sean en esas condiciones precarias o negativas?
Pues muy buenas, porque a veces cuando saco buenas notas me premian, cuando no saco buenas notas me riñen. A veces cuando quedo con mis amigas normalmente siempre me dejan, me compran ropa, me quieren, me dan de comer y de todo.
¿Y tus dificultades más importantes para adaptarte a esa dinámica familiar de tus padres adoptivos, cuál ha sido?
Al principio me costaba mucho adaptarme a clase, porque todos mis amigos pues sabían un poco más que yo. Al principio yo les llamaba Charo y Carlos, yo no les llamaba ni papi ni mami ni nada parecido, y entonces un día me salió y así les he llamado.
¿Mantienes vínculos con tu familia biológica?
Sí.
¿Y qué opinan de esta acogida?
Mi abuela piensa que es muy buena, que me quiere mucho, que les haga caso. Siempre me dice que tengo muy buena relación con ellos. Pero a veces mi madre no está muy bien porque dice que ella quiere que yo me vaya con ella. Y yo también me quiero ir con ella, pero ahora estoy bien.
Sí, veo que está muy bien de fe de ello, ¿eh? Es una Eva, es una niña, queridos oyentes, una niña guapísima, simpática.
Gracias.
Seguramente alguno de nuestros queridos oyentes diría, ¡ay, yo quiero acoger un niño! Seguramente, Carlos, si eres tan amable, podría dar para nuestros oyentes un teléfono al cual puedan llamar. Sé que también tenéis una página web a la cual pueden visitar alguno de nuestros oyentes que utilice Internet. Por favor, ¿podrías darnos el teléfono de información, que tengo entendido que es un teléfono gratuito?
Sí, nosotros tenemos, ese teléfono gratuito está avalado por la Ayuntamiento de Valencia, como os he comentado antes, detrás de nosotros siempre está la administración y entidades privadas. Es un 900-150-480. Repito, 900-150-480. Y la página web es, como siempre, www.abaf.net. dentro de esa página web tenéis también varios teléfonos de distintas sedes de Alicante, Castellón y Valencia, donde podéis dirigiros. Los técnicos de nuestra asociación os podrán informar de todo.
Yo quisiera incidir un poco más con Eva, si te parece. ¿Tienes hermanos, Eva?
No.
Cuando algún compañero o compañera de clase sabe que estás en una familia de acogida, ¿cuál es su comportamiento?
Al principio les extrañaba mucho, pero ahora ya me he adaptado con ellos e incluso a veces me dicen que soy curiosa y no sé por qué me lo dicen.
¿Eso de curiosa qué quiere decir? ¿Inquieta?
No sé, dicen que yo, por tener dos padres y dos madres, dicen que soy diferente, pero yo no veo que soy diferente.
¿Tú crees que te ha perjudicado algo nacer dentro de una familia, digamos, conflictiva? ¿Eso se puede derivar luego en tu vida adulta?
Yo creo que no.
¿Has extraído algún aprendizaje de esa experiencia tuya con tus padres biológicos?
Sí, que no hay que deprimirse por una cosa así.
¿Por qué cosa?
Porque tus padres no te puedan cuidar o no te puedan dar de comer o cualquier cosa de esas. Tú no tienes que decir, ale, soy un niño marginado, voy a ser siempre igual, porque puede llegar un momento que pase lo que me pasó a mí, que de repente me dijeron, oye, te tenemos que llevar a tal sitio porque tus padres no te pueden cuidar. Y mira, ahora soy súper feliz.
¿Tu intención, aparte de desear convivir, estar, ver a tu familia, concretamente a tu abuela, te gustaría residir de forma definitiva con tus padres adoptivos?
Pues sí, me gusta mucho.
¿Por qué?
Porque los quiero mucho, me llevan al colegio, me dan de comer y de todo, no me falta de nada.
¿Hay alguna cosa que no te guste de ellos, que cambiarías? Porque todo no va a ser bueno, como padres y como humanos.
Pues no, porque cuando me riñen, pues lo hacen con buena intención para que yo aprenda, me premian mucho, me tienen muy mimada.
Qué mentirosa eres.
Bueno.
¿Cómo te premian, Eva?
Me compran ropa, me dejan salir con mis amigas o me compran alguna cosa que quiero.
¿Qué llamamiento harías a los niños y niñas que están en tu situación?
Pues le daría ánimos porque al principio yo estaba súper deprimida porque mis padres no me podían cuidar y después ahora estoy súper feliz, no me falta de nada y no sé, estoy muy bien, yo les animaría.
Paco, prácticamente estamos ya fuera de tiempo. ¿Quieres hacer alguna pregunta más a Eva o a Carlos?
Bueno, pues Eva irá creciendo. Evidentemente, aunque ya es toda una mujer, llegará a sus 18 años, llegará la tristeza para Carlos, lamentablemente, que ya es mayor de edad, por ley de vida tiene que formar su propio hogar. La pregunta sería, ¿qué va a suceder entonces? Aunque ahora eres joven, pero seguramente seguirás teniendo contacto con tu familia, con la cual has sido feliz. Algo muy importante que no has dicho cuando estaba diciendo lo que te daba, lo llevar dentro, que es el amor que recibes. El amor es una palabra importante para un niño, como para cualquier adulto, pero fundamentalmente para un niño. ¿Qué va a pasar?
Es que yo quiero que sepan que yo no me voy a olvidar de ellos porque yo llevo mucho tiempo con ellos y ellos me han dado de comer, me han criado, me han llevado al colegio, cosas que, por ejemplo, mis padres biológicos no podían o no querían o no sabían cómo hacerlo y ellos sí que me han dado, tanto como de comer, de llevarme al colegio, de comprarme ropa, de muchísimas cosas que mi familia biológica no me dio.
Como familia, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando tienen 18? En ese momento, como todo el mundo sabe, es mayoría de edad, todo el mundo sabe que esos niños pueden decidir en su momento dado quedarse con su familia de acogida, irse con su familia biológica o emanciparse. Estos niños, hablamos de los que están en familia educadora, pero ¿qué pasa con los de residenciales? No olvidemos que estamos trabajando por unos menores, que no tienen una infancia normal, sino una infancia un poco especial. ¿Qué pasa con los niños cuando la residencia dice, señor, ha cumplido usted 18 años y tiene que irse? ¿Dónde se va? Ese es uno de los problemas que por los que estamos luchando, ya no desde Valencia, sino desde toda España. Estamos intentando saber qué ocurrirá con eso. En este caso, como cualquier hijo biológico, Paco, puede decir, me voy, y no puedes decirle que no, porque mayor edad, 18 años.
Hemos llegado ya al final de nuestro espacio, Otras Luces. Agradecemos a Carlos Pin, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana y miembro de una familia de acogida, y también a Eva, una niña acogida. Si hemos intentado sensibilizar alguna posible familia acogedora o educadora para que se conciencien y se sensibilicen de la necesidad que tiene Valencia, la Comunidad Valenciana, y en definitiva yo pienso que quizás en cualquier sociedad, que las familias participen, colaboren en ese acogimiento, porque los niños y niñas tienen derecho a una familia de acogida para desarrollar su proyecto de vida, ya que en la propia, la biológica, han tenido dificultades. Gracias también a Paco Tirado por tu intervención. Gracias y un saludo.
Se llamaba el padre Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba José.
Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba.
Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, la escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía del chileno Nicanor Parra.
La poesía es mi columna vertebral. En el fondo, yo empecé a escribir porque quería ser poeta. Poeta es buscar tu belleza interior, no solo la belleza del lenguaje, sino la belleza de tu alma. Yo digo que la verdad no se puede alcanzar, solo se puede alcanzar la belleza, que es el resplandor de la verdad. Yo defino la poesía como el excremento luminoso de un sapo que se tragó una luciérnaga. Entonces uno se traga la belleza del mundo y luego la excreta. Y esa es la poesía, ¿no es cierto? Es una búsqueda de uno mismo constante. Con esta introducción de Alejandro Jodorowsky nos define, queridos amigos, la poesía. Nuestro psicomago Jodorowsky, que además de poeta, tiene infinidad de profesiones, nos ayuda a introducir la poesía de un coetáneo suyo, también chileno. Y es que en esta tierra estrecha, inmensamente larga, entre las montañas y el océano, nacieron muchos artistas inolvidables. Si hablamos de la poesía chilena, lo primero que nos vendrá en mente será el grande nombre de Pablo Neruda, y no es de extrañar. Sin embargo, existe como parte, como cara de la misma moneda, la antipoesía chilena, no menos memorable y no menos imprescindible. Por ello, he elegido a Nicanor Parra, un poeta nacido en el 1914, matemático, físico chileno, con gran influencia en la literatura hispanoamericana. La última parte de su obra, extensísima, es de una línea vanguardista o incluso posvanguardista, crítica, cuestionadora, anticlerical, política y contingente. Ha recibido el Premio Miguel de Cervantes en el 2011 y ahora ya había recibido el Premio Nacional de Literatura en el 69. Algunos autores, como Roberto Bolaño, lo consideran uno de los mejores poetas de Occidente y el creador de la antipoesía. El poema que voy a leer tiene un lenguaje propio chileno, con algunas palabras vulgares para insultar, de un modo incluso gracioso o cariñoso. Los verbos acaban con una i al final, que, fuera de ser errores, son parte de la forma de hablar de los chilenos y de las chilenas, lo que hace que el poema sea real y llegue como parte de la vida cotidiana. El poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. ¡Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha! Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. ¡Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar la hilacha! Por muy enfermo que esté, tení que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha, antes de morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cucfufa, ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Sí, con la muerte del poeta, pero no de la poesía de Nicanor Parra, nos despedimos hoy, queridos amigos, hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.